última hora en COPE.
Estar informado.
Y es que los restos mortales del Papa Francisco descansan a esta hora en la capilla de la Residencia Santa Marta. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy a primera hora los restos del Papa serán trasladados desde su residencia privada hasta la Basílica de San Pedro. A partir de las 11, los fieles podrán visitar el féretro hasta la medianoche. Las colas se alargarán hasta el viernes a última hora. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Hoy a las 9 de la mañana el cuerpo de Francisco será trasladado desde la capilla de su casa en Santa Marta hasta la Basílica. La procesión pasará por el Arco de las Campanas y entrará en San Pedro por la puerta central. Los restos del Papa se colocarán en el altar de la confesión, justo sobre el lugar donde descansan los restos de Pedro. Allí estará expuesto para la despedida de los fieles y el sábado a las 10 de la mañana, funeral y primer día de los novendiales, las 9 misas establecidas tras el fallecimiento de un pontífice. Estará presidida por el cardenal Re, decano del Colegio Cardenalicio. Al final de la celebración tendrá lugar la última comendatio, la recomendación a Dios para que acoja el alma del difunto en la comunión de los santos, y la valedictio, que es el último adiós antes de ser enterrado. A continuación, el féretro del Papa será trasladado de nuevo a la Basílica de San Pedro y de allí hasta Santa María la Mayor para su entierro.
Y mientras tanto, la actualidad sigue y hoy Moncloa envía a la Unión Europea y a la OTAN su programa de casi 10.500 millones de euros extra para que España alcance el 2% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa este año. Pedro Sánchez comparecerá a primeros de mayo en el Congreso, pero solo para explicar un plan que además genera rechazo entre sus socios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno acelera ante la necesidad de demostrar a la Unión Europea, además de la OTAN, su compromiso y llegará al 2% del PIB este mismo 2025, 4 años antes de lo previsto. La apuesta conlleva un desembolso extra de 10.471 millones. La enorme inversión pretende financiarse a través de las cuentas vigentes de 2023 sin mediar subidas de impuestos o recortes del gasto. Bastará, según difunde la Moncloa, con reorientar partidas del plan de recuperación o supuestos ahorros generados gracias al buen desempeño económico. La cuadratura del círculo llegaría con un crecimiento del PIB de entre 0,4 y 0,7 puntos y la creación de 100.000 puestos de trabajo por toda España, pero particularmente zonas afectadas por reconversiones industriales o la descarbonización. En el PSOE quieren ver la oportunidad de recuperar al partido a nivel territorial, y ello a pesar de disparar las críticas de los socios, desde Sumar hasta Podemos, que llama a echarse a la calle contra Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Momento ahora de mirar el cielo. Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
En un miércoles que nos recibe con sol.
Así es, los cielos estarán despejados en todo el país y suben un poquito las temperaturas en muchos puntos. Tan solo se esperan nubes al norte de Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Norte, con probabilidad de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas aumentan, sobre todo en las zonas de montaña. Córdoba, Sevilla, Cádiz y Badajoz alcanzarán los 26 grados de máximas y en el resto de la península estarán por encima de los 20. Madrid es la excepción. No se superarán los 16 grados en la capital. Y en Canarias habrá nubes en la mayoría de las islas, aunque La Palma y Santa Cruz de Tenerife verán el sol y las temperaturas máximas estarán cerca de los 24 grados.
Gracias, Juan. Y en la Liga, el Barça sigue liderando la competición tras derrotar al Mallorca 1-0 en un partido muy cerrado en el que el conjunto blaugrana llegó a cosechar hasta 40 remates. Solo Dani Olmo pudo atravesar la portería de un Leo Román tremendamente inspirado tras un gran pase de Eric García. Por su parte, el Real Madrid, que se despierta hoy a 7 puntos de la cabeza, acomete esta noche el asedio del Coliseum a las 9:30 para medirse al Getafe de José Bordalás antes de la final de Copa de este sábado. Ante las dudas que genera su equipo, Carlo Ancelotti ha querido dejar claro qué tipo de entrenador es.
Para tener una relación al mismo nivel es fundamental una cosa, tener respeto y ser respetado. Y aquí ha pasado, también ahora cuando los momentos son complicados, porque muchas veces otros clubes me decían, no, tú tienes que usar la frusta, el látigo, no soy capaz. Ficha un otro entrenador, si tú quieres, que esta es la manera de manejar a persona con el látigo. Para mí no es la manera.
5:04, 4:04 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
5 y 5 ya, 4 y 5 ya en las Islas Canarias. Muchas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Gracias por escuchar la radio, gracias por hacernos crecer un 6% la audiencia de esta oleada en este EGM. Gracias por escuchar la radio durante la madrugada. Gracias por no ser una persona que esté permanentemente en contacto con la política porque te quedas con historias humanas. Gracias por ser un ponedor. Nos agradecemos a todos y cada uno que estéis escuchando la radio y que seáis, bueno, pues formando parte de una familia, porque más que un núcleo de audiencia somos una familia, los que todos los días levantamos España con mucha fuerza, con mucha intensidad y con mucha alegría. Así que en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te quiero dar las gracias por ser un ponedor más que se suma a este programa de radio y que pasito a pasito pues vamos creciendo en la audiencia y en seguidores por todos los sitios. Así que muchísimas gracias. Siempre historias positivas, siempre historias que nos demuestren que a pesar de todo la vida mola. Aquí no hablamos de político y por eso hoy te voy a proponer que abras un mapa en el teléfono móvil y que busques Estados Unidos. Lo digo más que nada porque si nos fijamos ahora en un estado cualquiera, el que quieras, ya verás con lo que te vas a encontrar. Porque si miras los nombres de muchas ciudades, te van a llamar la atención. Que si San Diego, que si Los Ángeles, que si Santa Fe, que si San Francisco, Nevada. Bueno, yo he visto, por ejemplo, en Pontevedra, en Florida. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque uno puede preguntarse ¿por qué son tan españoles esos nombres? ¿Por qué media geografía de Estados Unidos habla en nuestra lengua? Aunque el país se le considera angloparlante. Claro, esto es como si alguien hubiera escrito con nuestra letra, pero firmando con otro nombre. Y esa es la paradoja de la huella española en Estados Unidos. Es enorme esta paradoja, es enorme, fue determinante y sin embargo muchas veces invisible. Y es aquí precisamente donde organizaciones como el Queen Sofía Spanish Institute en los Estados Unidos pues juega un papel fundamental. Mira, vamos a escuchar a Begoña Santos, ella es su presidenta.
Nosotros somos una entidad estadounidense, nuestra patrona de honor, la reina Doña Sofía, y nuestra misión desde el comienzo, desde el año 1954, es visibilizar, dar a conocer precisamente esas aportaciones con el objetivo de estimular en Estados Unidos el interés por la cultura en suma de España y el mundo hispanohablante.
Conscientes de la importancia de rescatar y difundir este legado, el Queen Sofía Spanish Institute pues ha lanzado iniciativas con el programa American Spain 250. Y el objetivo es conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y el papel de España en aquel proceso. También quieren ofrecer una plataforma educativa distinta a los profesores, a estudiantes y demás personas interesadas. Y lo quieren hacer con recursos y con documentos precisos y detallados sobre esas historias con mayúsculas. Pero es que, ojo, atención, porque va a estar al alcance de cualquiera.
Aconsejo muchísimo acudir a esta plataforma, es enormemente rica. Hay todo tipo de recursos, mapas, vídeos explicativos, análisis de fuentes primarias, unidades didácticas. Y el Queen Sofía Spanish Institute va a presentar estos materiales a las escuelas de la Comunidad Autónoma de Madrid el próximo 24 de abril.
La importancia de España en lo que hoy es Estados Unidos comienza mucho antes de la independencia americana y se extiende a través de la arquitectura, del idioma, de los símbolos, de los hechos. Los Ángeles o San Francisco llevan nombres que reflejan su herencia española. Exploradores como Francisco Vázquez de Coronado pues recorrieron un territorio que aún pues no tenía nombre, pero ahora se llama Oklahoma o Texas. Los ejemplos ahí son infinitos, ya que los españoles trazamos rutas, construimos misiones, se evangelizó aquella tierra y también comerciamos.
Nosotros también estamos trabajando en el reconocimiento a Diego de Gardoqui en el establecimiento de la primera parroquia católica en todo el estado de Nueva York, que tuvo lugar en Manhattan, lo que es ahora la parroquia de San Pedro.
Y también podríamos decir que nos manchamos las manos por ellos, ya que la acción militar española pues fue determinante. Y el mejor ejemplo es Bernardo de Gálvez, un malagueño que liberó territorios de las manos de los británicos que hoy corresponden a lo que conocemos como Mississippi, Alabama o Florida. Y claro, su retrato pues es uno de los 8 que destacan en el Capitolio de Estados Unidos por ayudar a asegurar la independencia del país. Aquí, por ejemplo, Jaime Domínguez Buch es el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, institución que, por cierto, entre otras cosas, replica la labor del Queen Sofía Spanish Institute, pero claro, aquí en España.
Menos las 13 colonias y Canadá, era inglés, el resto era prácticamente español. Bueno, vamos a ver, el vaquero es el garrochista andaluz con el sombrero cordobés, con los zahones, con el pañuelo, con el chaleco. Desde luego, por parte española tenemos tanta historia que no damos abasto y por parte de Estados Unidos no han sido demasiado profundos.
Es que tiene razón el general Domínguez Buch, pero fíjate, todo el mundo sabe que la Estatua de la Libertad llegó desde Francia, pero casi nadie sabe que fue un asturiano quien fundó la ciudad más antigua de Estados Unidos aún habitada. O, por ejemplo, que fue un navarro quien colocó la primera piedra de la Casa Blanca. Y por eso es muy importante, la labor de las instituciones que a través de exposiciones, conferencias, libros, incluso colaboraciones, tanto aquí en España como en Estados Unidos, pues buscan arrojar un poco de luz sobre los capítulos a menudo olvidados de la historia.
Están formando a las nuevas generaciones, mandándole a los profesores clases prácticamente hechas, pero apoyadas en documentos, para que vean que lo que están explicando es cierto, para que todo esto se conozca por toda España.
Y afortunadamente hay quienes están empeñados en recuperar ese relato. El Queen Sofía Spanish Institute desde su sede en Nueva York o la Academia de las Ciencias y las Artes Militares aquí desde España. Y hay que tenerlo muy claro porque recuperar la historia no solo es una cuestión académica, es que también es una forma de entendernos mucho mejor.
Una página gloriosa e importante de la historia de España en la que se ve el poder que tenía España, lo bien que hacíamos las cosas y cómo los Estados Unidos están en deuda con nosotros.
Los que hoy son mexicanos, nicaragüenses, etcétera, y que sean conscientes de que sus antepasados, cuando eran parte de la España americana, contribuyeron enormemente a la fundación de Estados Unidos.
Y es que si miramos hacia atrás y reconocemos estos lazos históricos y más con la que está cayendo en este momento, pues no solo se hace justicia a quienes participaron en todos ellos, sino que también se fortalece el entendimiento mutuo. Y esto viene muy bien y hace mucha falta, por cierto. Es un recordatorio de que la independencia de Estados Unidos, 250 años ya, fue el resultado de un esfuerzo colectivo donde España desempeñamos un papel que merece ser contado, recordado y, por supuesto, estudiado. Son las 5:13, son las 4:13 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos prácticamente terminando de poner las calles a este miércoles 23 de abril de 2025. Estamos en miércoles de la octava, día de San Jorge, día del libro, así que vamos a terminarlo bien y de qué manera. Entonces vea a través de facebook.com/poniendolascalles. Hoy los ponedores, ¿de qué hablan? Cuéntanos.
Pues mira, hoy nuestro temazo ha ido sobre ese DNI digital y claro, hemos hablado de esto con ellos, de la foto del DNI, que en la mayoría de los casos, no sé, en el tuyo, Pulpo, es un horror. O sea, es como sí, si te estuvieran buscando la policía. Sí. Por eso les hemos preguntado a los ponedores cómo salen ellos, si salen favorecidos o si, como la mayoría, pues salen fotografiados por su peor enemigo. También si tienen ya el DNI digital y si lo han renovado hace poco. En nada vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Siendo la misma máquina, la misma foto, el mismo objetivo, porque en el DNI salgo como sospechoso y en el pasaporte salgo la verdad de majo.
Más agradecido, ¿no?
Sí, es que no entiendo porque yo creo que es la textura del propio DNI o la plastificación, no tengo ni idea.
Sí, sí, no sé, el proceso que le imprimen para poderte meter ahí en el carné. Hay veces que estiran como la foto, ¿no? Y entonces sale deformada, es raro.
Sí. No sé, bueno, hoy de eso estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si le das a seguirnos por primera vez, tu nombre me aparece en grande en este monitor que tengo delante, en este ordenador, y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que venga, a ver si le das a seguirnos, facebook.com/poniendolascalles, y empezamos a nombrar a la gente que bueno, pues que aparece por aquí de manera nueva, ¿no? Los ponedores que se sumen en este momento. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, Bea, ¿qué más ponemos encima de la mesa?
Bueno, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar con nuestra compañera, con la corresponsal Eva Fernández. Ella se encuentra en Roma, por supuesto, siguiendo absolutamente todo sobre la muerte del Papa, y queremos saber cómo se encuentra y cómo está viviendo estos momentos que para ella son muy complicados, porque ya ha mantenido una cercanía a lo largo de estos años con Francisco y claro, el sentimiento no solamente es de que se ha muerto un Papa, ¿no? Para Eva se ha muerto alguien cercano. Claro. Escucharemos en la máquina del tiempo otra canción que ha sido pedida por un ponedor en la semana que estamos dedicando al gran Camilo VI.
Ole.
Y vamos a hablar con Alfonso García, con Motorman, sobre las novedades del sector del motor en España. Entre otras cosas, que ya hay una ciudad donde controlan con radares la velocidad de los patinetes y las bicicletas.
Fíjate el Motorman, ya verás lo que nos tiene que contar en el día de hoy. Es apasionante, son las 5:16, las 4:16 en Canarias. El teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, de esa manera te vas a llevar el título oficial, el diploma oficial de ponedor de calle. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos acaba de seguir Taxi Velilla Reservas. Un abrazo, hermano. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada en tu taxi. Un abrazo. Gracias.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. Babies, but you won't have your man while he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away.
You just can't break away.
Oh, young hearts run free. They'll never be hung up like mine.
Es acercarnos a las 6 de la mañana, a menos 10, dar la del pulpo al gran Carlos Herrera y también ir saludando a los ponedores que uno a uno os acabáis de sumar a facebook.com/poniendo las calles. Esto es increíble, qué ilusión me hace poder mencionar que Juan Alonso también se suma a este programa de radio, Edgar M. Herr también lo acaba de hacer, Dani Martín también lo acaba de hacer, Macrina López, Chule Novillo Infantes, nuestro gran Piraña de Utrera, Nacho de la Calle, Rafael López, María Belén Borrego Sánchez, Sara Navía, Félix Jesús Vadillo y también Rafael M. de Lara. Ponedores que se acaban de sumar a este facebook.com/poniendolascalles y ponedores, vea, que imagino que todos tendrán su DNI y que pensarán algo parecido a lo que pensamos nosotros, claro, en torno a las fotos de los DNI, por favor.
Sí, es que es un horror. Maxi, por ejemplo, dice, pues yo es que salgo fatal, no sé si soy yo u otro, o sea, ya no es que salgas feo, es que hay veces que no es ni tu cara, claro, es que dices que no es, es como si fuera otra persona. Sí. O Ana dice, yo tengo que decir que, sin embargo, no salgo tan mal, he tenido fotos peores. O Juan Luis, totalmente cierto. Mi foto es de presidio. Estoy mejor en el carnet de conducir. No voy a hacer lo del carnet en el móvil, dice, sí, lo del digital, sí, porque a una amiga suya hace unos días le robaron el bolso, todo lo llevaba en el teléfono móvil y dice, le han saqueado literalmente en un abrir y cerrar de ojos. También Emilia dice, hombre, ¿cómo te van a reconocer si haces esas fotos de cualquier manera, deprisa, y luego no sé qué hacen, que las tratan para meterlas en el DNI? Y sales fatal. También Charlie, que dice que sale muy feo. O Juan Vicente, de pena, yo no me lo explico. Habiéndose inventado las fotografías en color, no sé por qué nos sacan en ese tono blanco y negro que no nos favorece nada.
Es verdad. Fíjate que tengo en la mano el permiso de conducción y la foto es en color y, oye, pues aquí salgo bastante bien. Fíjate, vea, ¿ves?
O sea, algo mejor.
Está
claro,
un poquito mejor, claro que sí, en color y está más aceptable. Pero la del DNI, que encima es un poquito más grande, sí, la cabeza un poco deformada,
sí,
y efectivamente, si te das cuenta, vea, mira, ¿ves? La firma, aquí la firma, también está un poco extendida.
Tampoco es como la haces.
Está deformada, claro.
Sí, vamos, el DNI no tiene nada que ver con nosotros.
Nosotros no somos los del DNI, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿eh?
A todos nos pasa que tenemos un DNI para identificarnos y ni nos parecemos en la foto ni la firma en la nuestra. Cosas. Oye, Javi, que dice que no sale mal y que tiene algún que otro DNI guardado, de estos que se te van cuando se te caducan, los cortan y te quedas con él. Dice Jorge Rivas, dices que si parezco feo en el DNI, dice, en el DNI me llamo Don Se Busca Peligroso.
Claro, claro. Vea, tú llegaste a conocer el DNI azul, el azul más rectangular, un poquito más grande que el que tenemos ahora.
Sí, yo le tuve.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque como me tuvieron que hacer el DNI con 8 añitos o 7, sí, ese le tuve, sí.
Sí, sí, sí. Hay unos policías que nos están escuchando, Rafa y Domingo, que están ahora mismo patrullando la noche. Rafa, Domingo y Pepe nos mandan saludos desde Arcos de la Frontera, pues que vayan tomando nota, que es verdad que los españoles nos estamos quejando de cómo salimos en las fotos de los DNI. A lo mejor hay que afinar un poco más el diseño del DNI, ¿no?
Sí, hay que afinarlo un poquito. Y eso que ya lo han mejorado bastante, pero es que siguen haciendo eso, cosas raras en el tratamiento, no sé.
Y no es una cosa nuestra, porque también la audiencia está dejando mensajes muy, muy inteligentes y muy interesantes en el 662-942-605. Vamos a por uno de dos.
Hola, buenas noches, ponedores. Quería comentar lo del DNI. Bueno, lo de la foto del DNI tiene su historia. Creo que en realidad ninguno salimos bien en la foto del DNI. De hecho, mi última foto del DNI parezco la niña de la curva, porque me la hice en un fotomatón un poco antes de entrar a renovarme el DNI, ya que tenía la foto que parecía una niña de primera comunión. Entonces salgo un poco con cara de susto, ya que era muy pronto por la mañana. Y en realidad ha cambiado mucho desde que nos tomaban eso, las huellas dactilares, ¿no? Con la tinta, y ahora simplemente con un dispositivo. Y tengo que renovarlo ahora estoy mirando, en el 2028. Y lo que he aprendido es que tengo que llevar una foto actualizada y que en realidad no lleve ninguna cinta en el pelo ni ningún pañuelo, porque esas fotos lógicamente no sirven. Y todavía no tengo el DNI electrónico. Y lo que en realidad me fastidia a veces es tener que renovar los certificados que te piden ir a la comisaría de Policía Nacional. Sin embargo, bueno, por lo demás está muy bien lo del DNI, el formato que tenemos ahora. Salvo lo de la foto, que sale en blanco y negro y eso, que salimos muy raros, no salimos naturales. Aunque aún tengo peor la foto del carnet de conducir. Bueno, un saludo.
Claro, no le cuadra como a nosotros. Prefiere la del carnet de conducir, que es en color.
Está mucho mejor y también el pasaporte también es bastante interesante. Así que a ver si los diseños ahora deforman un poco menos los melones, nuestras cabezas, para que salgamos un poquito mejor. Si nos da tiempo, vamos a escuchar el siguiente mensaje, por favor.
Hola, buenos días. Mira, soy Javier, estoy en China. Ahora estoy oyéndoos desde aquí. Aquí son las 10 de la mañana, más o menos. Entonces, quería contaros que yo hace 13 años o 14 años me hice una operación de reducción de estómago. Entonces, bueno, pues el DNI sí me lo cambié, pero el pasaporte pues se me olvidó porque como no estaba vencido y entré con la foto anterior. Yo cuando entré había perdido sobre 50 kilos y algo que pasa
que era otra persona.
En las aduanas aquí, en el control de seguridad, y vieron el pasaporte, pues me dijeron que yo no era. Yo no era. Y que el pasaporte era falso y tal. Entonces me llevaron a un cuartito y, bueno, yo por si acaso ya siempre, después de la operación, llevaba, como cambié tanto, pues llevaba un documento del hospital, de la clínica que me operaron. Y eso, más el DNI, pues al final, después de 5 horas, me dejaron entrar en el país nuevamente.
Pues qué interesante anécdota, es verdad.
No, no, es que te tienes que parecer. Ha habido un ponedor que ha dicho, yo llevo con la misma foto del carné 4 renovaciones. Sí. Y claro, eso tiene que ser colega, el de la policía, porque es
que te lo permitan,
no, no, claro. Es que además, aunque uno piense que sigue igual, no es así. Y se nota mucho cuando llevas una foto que tenías 25 años y tienes 43. Uh-huh. O sea, se nota un montón.
Bueno, vamos a hablar de DNI. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Seguimos en la cadena COPE, gracias a la gente que nos ayuda a poner en las calles a todo un país. Pero hay que decir una cosa muy clara y bien alto, además, que hay una persona que, pues que ha sido, digamos, nuestros ojos, también nuestros oídos allí en el Vaticano. Ella es Eva Fernández, es la corresponsal de la cadena COPE en Roma y nos mantenía pues al día a día de todo lo que estaba aconteciendo sobre el Papa Francisco. Y sigue haciéndolo estos días complicados, bastante complicados, atendiendo a todos los programas a pesar del cansancio. Lo primero que quiero saber es la persona cómo está, Eva Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. No te imaginas la ilusión que me hace poder saludarte, porque siempre que he entrado en tu programa, sí, tú siempre me has preguntado por el Papa Francisco, siempre. Habláramos de lo que fuera, de cualquier historia de Roma, siempre me has preguntado por él. Sé que le has tenido un gran cariño. Y por eso, pues digamos que a las personas que queremos, lógicamente, nos cuesta despedirnos de ellas. Es que hace unas horas he tenido la oportunidad de acudir a despedirme de él en la Casa Santa Marta. Tenía esa necesidad, he conseguido muy bien, no sé cómo, colarme. Y sobre todo lo que quería era agradecerle todo lo que ha hecho por la Iglesia, todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, esos sí, detalles. Mira, Pulpo, ahora mismo llevo hablando, llevamos sin parar, pero ahora mismo te cuento algo que no había contado antes, y es que son detalles que me están contando los compañeros. Tú sabes que a lo largo del sábado y del domingo estuvo pidiéndole a sus secretarios que por favor de su parte les dieran huevo de Pascua a los hijos de los con los que sabe que tienen hijos pequeños, ¿sabes? De los con sí, los que se relaciona, uno que trabaja en la portería de Santa Marta, un bombero que sabe que tenía un hijo. Fue uno por uno repartiendo, porque aquí en Italia es una gran costumbre de Pascua, el famoso huevo de Pascua que tenemos en España también, ¿vale? Sí. Pero aquí es como una tradición familiar regalar el huevo de Pascua a los niños de las familias. Bueno, pues de las últimas cosas que ha estado haciendo el Papa Francisco ha sido preocuparse porque los hijos de las personas más relacionadas con él tuvieran su huevo de Pascua de parte del Papa.
Impresionante, es impresionante. Hombre, aquí, Eva, hay que destacar la cercanía que has tenido con el pontífice. Pues yo creo, Eva, que te has situado en una posición absolutamente privilegiada. Tú has visto de cerca cómo era el Papa Francisco. Para los ponedores, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que más te llamaba la atención de él? Porque, claro, lo has vivido con intensidad durante un montón de años.
Sí. Fijaros, lo que más me podía llamar la atención es que quien estaba a la cabeza de la Iglesia, un líder mundial espiritual, con millones de personas a su cargo, pero con unos problemas de diplomacia increíbles, con guerras que afrontar, con problemas, con persecuciones contra los cristianos en todo el mundo, con una necesidad de gestionar la alta política, el Papa Francisco, para lo que tenía tiempo, era para la persona que tenía enfrente. Le importaba, necesitaba el contacto visual. El Papa, cada vez que se asomaba al balcón para rezar el Ángelus, miraba la plaza y se fijaba en los grupos de personas. En el fondo, era un pastor al que lo que realmente le importaba eran las necesidades, los problemas de cada uno, que en cierta forma era señalarnos dónde estaba el Evangelio y qué hacía Jesús. Es que eso es realmente algo tan sencillo como te diría yo, como histórico en el pontificado del Papa Francisco. Por supuesto, todos los papas está clarísimo que nos han dejado un recuerdo imborrable, sí. Han tenido su misión en la Iglesia, tú y yo hemos vivido a Juan Pablo II durante sí. toda nuestra juventud sí. e infancia sí. y no, yo no lo olvidaré nunca, igual que no olvidaré a Benedicto XVI. Pero es cierto que el hacer el Evangelio sencillo, o sea, como te diría yo, darte cuenta que en esa mano que tiendes a una persona que está en la calle, que yo desde que el Papa le he escuchado decir que no podemos permitirnos ni siquiera mirar a los ojos a las personas que encontramos por la calle, pues a mí, por ejemplo, eso me ha hecho mejor. Me ha hecho mejor, ¿no? El Papa Francisco sí. ha conseguido hacerme mejor mujer, ¿no? Y mejor periodista, porque él también me decía que tenía que hacer siempre muy bien mi trabajo. Y en una ocasión me dijo, aunque hacer bien tu trabajo suponga hablar mal del Papa. Me lo decía con sonriendo.
Qué generosidad, ¿no?
Sí, por eso te digo, increíble.
Eva, ¿cuáles podríamos decir que han sido las claves de todos estos años? Han sido 12 años de pontificado, ¿eh? Que no es algo breve, a pesar de que en el tiempo de un papa, sí podríamos decir que bueno, que no ha sido tanto, realmente 12 años dan para muchas cosas.
Sin duda, han sido mucho más largos de los que él incluso el propio preveía al inicio, ¿no? Que hablaba de, contaba con un pontificado breve de 5 o 6 años. A ver, dentro de las grandes revoluciones que el Papa Francisco ha legado a la Iglesia, para mí una fundamental es la de la misericordia, ¿no? El recordarnos que Dios está constantemente deseando perdonarnos y que somos nosotros los que no acudimos a pedirle perdón, ¿no? Ese mensaje de que todos tenemos un hueco en el corazón de Cristo, que Él nos abraza constantemente, hayamos hecho lo que hayamos hecho, que somos siempre perdonados, me parece que es un legado increíble para todos. Y luego, pues esa predilección, ese poner el foco en los descartados, ha conseguido que nos fijemos a lo mejor en personas, en países, en comunidades que, a las que a lo mejor no terminábamos de hacer caso, pues porque nos habíamos cansado de ver las mismas imágenes, incluso apagábamos el televisor. El Papa incansable decidió que su primer viaje apostólico internacional fuera a Lampedusa, donde acababa de haber un naufragio en el que murieron más de 1,000 personas, decidió simbólicamente que estar allí en el mar, entre las barcas, era el lugar donde le llamaba Cristo, y ese mismo pastor, después de 12 años, ha terminado en una silla de ruedas, y desde esa silla de ruedas bendijo al mundo. Es que es increíble, Pulpo, cómo el Papa se sí, ha ido, se sí, nos sí, ha ido sí. impartiendo la bendición urbi et orbi.
Se fue despidiéndose a su manera y se fue sí. pues eso, pues dando la bendición donde había tanta gente esperándole a nivel mundial, ya no solamente la gente que estaba en la Plaza de San Pedro, es que a nivel mundial el planeta estaba pendiente de lo que iba a hacer el Santo Padre.
Sin duda, 200 televisiones de todo el mundo conectadas, hablamos de millones de personas en todas las franjas horarias y además con el incentivo de que el Papa estaba malito y recibir la bendición Urbi et Urbi en esas condiciones cundía además esa expectación, ¿no? Por lo tanto, de verdad ha sido una forma grandiosa de irse. El Papa Francisco se ha ido despidiéndose de los fieles, despidiéndose de su gente. Hoy hemos sabido también, Pulpo, que una de las últimas palabras que el Papa Francisco dio antes de fallecer fue precisamente a su enfermero. El enfermero le animó a dar no estaba organizada esa ruta en Papa Móvil y por lo visto el Papa Francisco le preguntó que qué le parecía, si iba a poder hacerlo. El enfermero le animó, le dijo, adelante, santidad, probablemente porque el enfermero sabía lo que iba a suponer para el Papa Francisco recorrer esa plaza de San Pedro con la alegría. Había casi 60.000 personas porque junto, además de la misa, se habían acercado para recibir la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Entonces el Papa, por lo visto, una de las últimas palabras fue agradecerle a su médico personal, a Massimiliano Strapetti, y le dijo, gracias por haberme animado a salir a la plaza.
Eva, te mando un abrazo enorme, te felicito por el trabajo que estás haciendo, nos tienes a todo el mundo pendiente de lo que nos vas contando. Te han llegado un montón de refuerzos por allí, pero el trabajo que has hecho ha sido espectacular y te mandamos un abrazo muy fuerte desde la redacción de Poniendo las Calles y que te mandamos mucho cariño porque sé que lo estás pasando muy mal. Gracias.
Te lo agradezco y lo siento así. Un abrazo fuerte para todos. Gracias.
Gracias. Eva Fernández en el Vaticano. Son las... es un horario bastante complejo y lo que quiero ahora mismo es seguir poniendo las calles y darte las gracias por estar con nosotros aquí, en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado.
Alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días.
Volverle a dar la mano por última vez.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo.
Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos.
Es muy impresionante cubrir este tipo de acontecimientos para la historia, porque te das cuenta de la magnitud.
Y esta misma basílica va a ser la que ya el sábado va a acoger su funeral.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
A 12 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, te doy los buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Yo no sé si ahora mismo tú ya estás acabando tu jornada laboral después de una intensa noche de trabajo. No tengo ni idea, pero te aseguro que es un buen momento para relajarte y también para descansar. Pero ya sabes que si debido a tus horarios te cuesta dormir, te quiero recomendar la mejor solución. No hay otra mejor. Una solución natural. Es el kit de los ponedores. Es lo que funciona, lo que provoca que te metas en la cama y que puedas descansar y reparar el sueño para que nuestras células estén como tienen que estar, bien cuidadas, bien atendidas. Esto se llama el kit de los ponedores. Lo han hecho para nosotros. Contiene 2 productos, ahora día y ahora noche. Y no solamente te van a ayudar a descansar mejor tras una noche de trabajo, sino que te van a ayudar a tener una jornada llena de energía cuando te levantes. La suma es perfecta. Recuerda, ahora día, ahora noche. estas fórmulas naturales. Las vas a poder disfrutar de ellas accediendo a la página web del Laboratorio Español Ahora Health en la dirección www.ahoralife.com. Ahoralife.com. Recuerda no poner la H intercalada y vas a poder recuperar tu descanso pues de manera natural y sin efectos secundarios. Porque si a mí me funciona, imagínate a ti que tu vida seguro que es mucho más ordenada que la mía. Sin descanso no hay nada. Y ahora Health nos lo pone en casa. Y con dos regalos de mi parte. Recuerda, es el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche. Enseguida le damos la de pulpo a Carlos Herrera. Las calles están prácticamente puestas, pero claro, hay que arrancar el mundo del motor con esta sintonía y hablar con Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Hay una noticia bastante importante, hay que contársela y compartirla con todos los ponedores, porque hay que hablar de nuevos radares. Resulta que hay una ciudad española que ya controla la velocidad de los patinetes y también de las bicicletas. Esto es una locura. ¿Esto dónde es?
Te cuento, es en Valencia. Es el nuevo sistema, el nuevo radar desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, que se basa en una nueva tecnología, un nuevo tipo de sensor que detecta en tiempo real, con alta precisión, los vehículos de movilidad personal como los patinetes, con un margen de error de solo el 5% frente al 20% de los radares convencionales. Valencia, repito, ha sido la primera en instalar este dispositivo en la céntrica calle Sátiva. Y más adelante se colocarán dos más en la Plaza Zaragoza y en la Avenida Reino de Valencia. Además de detectar la velocidad, permite controlar los carriles bici e identificar las zonas con alto riesgo, con más accidentes y con congestiones. Recordemos, Pulpo, que según la normativa de la DGT, los patinetes no deben superar los 25 kilómetros hora, que está prohibido circular por las aceras o que vayan más de una persona a bordo.
Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, y es que la Unión Europea pues quiere prohibir la fibra de carbono porque es un material peligroso para la salud, como el mercurio y también el cadmio o incluso el plomo. Pero, ¿qué sabes tú?
Te cuento. El problema, según el informe europeo, es que cuando se recicla la fibra de carbono puede ser peligrosa para la salud. Y por ello, Bruselas se plantea prohibir su uso a partir de 2029. Es uno de los mayores avances, recordemos, en la automoción. Es la fibra de carbono que se empezó a usar en coches de carreras, en monoplazas y después en los coches de calle, al principio en los superdeportivos y a medida que se iba abaratando también en turismos y eléctricos. El motivo, su ligereza y resistencia. Es más resistente que el acero y más ligero que el aluminio. Además, es muy resistente al calor, aunque su desventaja siempre ha sido el precio, pero también se utiliza en bicis, gafas de sol y desde hace tiempo en aviones, en tecnología aeroespacial y energía eólica, a los que no afectaría esta futura prohibición. Por cierto, el mayor fabricante del mundo de fibra de carbono es Japón.
Fíjate, ¿cuántas veces habremos dicho aquí en este programa, Alfonso, la de medios buenos que les tienen que poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Anda que nos hemos quejado, nos hemos sorprendido de los medios que tienen. Bueno, pues ahora me entero, Motorman, que el gobierno, que el Ministerio de Interior, bueno, pues abre un contrato de licitación para comprar 10 todoterrenos de alta capacidad. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la razón de esta adquisición? ¿Qué se está cociendo?
Tú en parte lo has dicho, pero bien, tras la experiencia, triste experiencia de la Dana de Valencia y ante posibles catástrofes públicas, así como tareas de protección de los reyes de España, altas personalidades, concentraciones de masa, manifestaciones y espectáculos públicos, pues bien, la compra de estos 10 todoterrenos de alta capacidad vendrá a reforzar el parque móvil de los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, que a día de hoy carecen de ellos. El valor del contrato es de 1 millón de euros y cada todoterreno contempla un precio sin impuestos de más de 82.000 euros. Puede ser diésel o gasolina, un mínimo de 200 caballos con caja automática y tracción total. Y no valen los eléctricos, como parece querían en el Ministerio de Transición Ecológica.
Esto es muy interesante. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora tenemos que ir con unas cuantas efemérides porque hay que hablar de aniversarios. En este caso de un automóvil que cumple ni más ni menos que 50 años. No son muchos los modelos de coches que llevan 50 años de éxito, pero este merece la pena que recalquemos en Poniendo las Calles sobre él. ¿De qué modelo estamos hablando, Alfonso?
Pues se trata de una berlina tradicional que nació en 1975 y para muchos es el símbolo, el modelo icono de la marca BMW. Estoy hablando del Serie 3 que se presentaba en el recinto olímpico de Múnich justo el año en que la película Tiburón arrasaba en la gran pantalla. En principio nacía como un dos puertas y cabrio, estilo deportivo. En el 84 nace la versión más destacada, deseada y potente con las siglas M3, el primer M3 con hasta 238 caballos, y ya en el 87 nace la versión Touring Serie 3 y por tanto la primera carrocería familiar de la marca alemana. De este modelo, que celebra su 50 aniversario, se conocen 7 generaciones hasta la actual. Es el modelo más vendido en la historia de la marca alemana, con más de 20 millones de unidades. Y para celebrarlo, este 50 aniversario, BMW ofrece una serie especial exclusiva en solo dos colores, gris puro mate y púrpura, de la que se fabricarán solo 2.500 unidades para todo el mundo y a la espera de una nueva generación, la octava, que llegará en 2026.
Qué interesante, la verdad que les mandamos muchas felicitaciones y sobre todo la cantidad de cosas que han pasado bonitas en torno a este vehículo. Claro, después de las intensas lluvias, Alfonso, el esperado aumento de las temperaturas en esta época primaveral, según los expertos, se van a disparar las concentraciones de polen. Aquí de vez en cuando hemos hablado del polen en Poniendo las Calles, pero ¿realmente cómo afectan las alergias a la conducción, Alfonso?
Bien, lo que habías dicho, la Sociedad Española de Alergología ha advertido del aumento de polen este año y, por lo tanto, las alergias, que son también un problema de seguridad al margen de la salud, sobre todo si se pasa mucho tiempo al volante. Por ello, es muy importante recordar, es la clave para retener polvo, polen y alérgenos para evitar que entren en el sistema de ventilación del vehículo. Por lo tanto, cambiar, lo hemos dicho muchas veces, el filtro de polen, el filtro de habitáculo, como mínimo una vez al año. También será recomendable revisar el sistema de aire acondicionado una vez cada dos años. Otro punto importante para los alérgicos es una buena limpieza del interior del vehículo, como tapicería, asientos, el salpicadero y puertas. Todo mejor con ozono. Y por último, reducir el uso del aire acondicionado y activar la función de recirculación, sobre todo los días de alta concentración de polen.
Fíjate, qué curioso. Ya para finalizar, Alfonso, llega una consulta de un ponedor, de un oyente que se llama Arturo, que nos escucha desde Jaén, y dice lo siguiente, dice, Pulpo, esto es para Motorman, tengo una duda, me han dicho que no se puede vender el coche si tiene una reserva de dominio. ¿Esto es cierto? Díselo a Motorman, por favor, nos da las gracias y nos manda saludos.
Pues gracias, Arturo. Recordemos, en primer lugar, que la llamada reserva de dominio se utiliza en la compra de un vehículo a plazos. Por lo tanto, la entidad financiera o el banco mantiene la propiedad legal del coche hasta que se pague totalmente el préstamo, la deuda. No se puede vender el coche sin haber saldado esa deuda. Pero atención, a continuación, después de pagar el total de lo que debemos, tendríamos que obtener un documento oficial del banco o financiera que acredite, certifique la cancelación de la reserva de dominio y así podremos vender el vehículo de forma legal. Pero antes tendremos que ir al registro mercantil con ese documento que nos ha dado financiera para registrar que el coche está libre de cargas y así a poder hacer la transferencia al nuevo propietario. De no haber hecho todo lo anterior, las consecuencias y problemas graves pueden ser muy graves para el vendedor.
Qué interesante. Pues espero que Arturo haya tomado buena nota. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Alfonso García. Todavía le quedan aproximadamente 11 minutos para comenzar, pero ya tiene unos minutos reservados para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. ¿Cómo nos ha gustado siempre Roy Orbison y qué poco le hemos disfrutado, verdad?
Bueno, depende, depende. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien con Roy Orbison y sus canciones, sus cosas, a pesar de que murió joven, en contra de lo que la gente cree.
Sí.
Y hace ya, pues me parece que era el año 88. Fíjate.
88. Él muere con 52 años. Él muere, pues efectivamente, muy joven, con mucho éxito a sus espaldas. Pero hoy le estamos recordando porque él fallecía un día como hoy, pero en un año en el que él no pintaba mucho en la música al principio, pero que al final se consiguió hacer sobre todo un hueco y consiguió mucho respeto. Y cantaba muy bien, ¿qué quieres que te diga?
Claro, claro. Eduardo, si puedes bajarme un poquito el retorno y me das a mí un poco. Bueno, y ahí ya lo equilibrio yo. Bueno, muy bien. Ahora, cuéntame.
Perfecto.
¿Qué estabas diciendo? Ahora,
pues sí, bien. Pues sí. Hoy te estaba diciendo que recordamos la gran voz de Roy Orbison. Este fue un tipo que de estar vivo hoy, como te decía, cumpliría 89 años, que nos deja en el año 1988, con tan solo 52.
Claro, pero es que, fíjate, la gente creía, primero porque Roy Orbison cantaba con un estilo muy...
Muy personal.
Muy, muy personal, sí. Muy clásico de toda la vida. Uh-huh. Y tenía aspecto de señor mayor.
Efectivamente.
Parecía que es que tenía 80 años cuando se murió, ¿no? Tenía 50.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí,
es verdad.
Sí, sí. Y cantaba con... Mira, mira qué gusto. Mira
sí.
Qué gusto. Y todos los grandes rockeros americanos han adorado a Roy Orbison. Pero adorado, ¿eh? Literalmente. Springsteen adoraba a Roy Orbison.
Qué grande, qué grande.
Dylan adoraba a Roy Orbison.
El look que dices de las gafas negras, pues las gafas negras, ¿tú sabías, Herrera, que esto fue porque por accidente las olvidó en un avión? Se las empezó a poner y se convirtieron en su sello, que fue algo único, o sea, la representación de todas las portadas de los discos, de los conciertos, de las apariciones de Roy Orbison con las gafas, decían rápidamente, ese Roy Orbison, que para la época, oye, era una señal muy importante.
Pues sí, sería así. Claro.
Impresionante. Y luego además este hombre, Herrera, podía pasar perfectamente del susurro al falsete con una facilidad pasmosa.
Tiene un falsete muy bien hecho, ¿eh?
Estaba muy bien eso, sí.
Un falsete
sí.
Delicadísimo, es un guante de terciopelo su voz, ¿no?
Sí, qué gozada, qué gozada. Qué cantidad de canciones, lo decimos muchas veces, que aquí cuando ponemos tan solo 4 o 5 minutos de radio que nos podemos permitir el lujo de hacer en la cadena COPE antes de que comience Herrera, pues ya no solamente son las canciones que suenan en este momento, sino también invitamos a la audiencia que bucee, que se ponga a investigar por sus medios las grandes canciones de los artistas que de vez en cuando, pues aquí merece muy mucho la pena que las vayamos recordando. Son canciones tan bonitas, Herrera. Mira, el Only the Lonely, ¿tú te acuerdas de esta canción?
Sí, claro.
Only the lonely.
Qué canción tan bonita, Herrera, de verdad, ¿eh? Qué gusto, por favor, qué bien hecho. Y cómo sonaba la banda, y cómo sonaban los músicos, ¿eh?
Pues sí, señor. Pues sí, señor. Bueno, pues a ver si ahora me da tiempo a prepararme algunas cosas para esta mañana tan interesante de abril.
Me da tiempo a prepararme para esta mañana tan interesante del mes de abril a las 5:53, que tienes unas cuantas horas de radio por delante, Herrera.
Sí, sí, pero bueno, ahora echo un vistazo a lo que hay y ya lo cuento con tranquilidad.
Que son millones de personas las que te desean cada mañana, Herrera.
Pues eso, pues a ver si se les da gusto, porque...
Ya a partir de las 5:45, ya, ¿cuándo empieza Herrera? ¿Cuándo empieza Herrera? Pues a las 6 y nos atiendes un poquito antes si nos gusta mucho, Herrera.
Yeah.
Hacer un repaso de Roy Orbison implica tener que poner esta canción, este Oh Pretty Woman. Puede ser la gran representación a nivel comercial en todo el planeta de Roy Orbison. Pues Herrera, las calles te las dejamos puestas. Ahora sí que te quedas tú, ¿eh?
Bueno, voy a ver qué hago.
Ok, a Crin 2.
A ver si me entero si ha pasado algo en el mundo.
A ver si me entero si ha pasado algo. Bueno, sí. Pues nada.
Adiós, 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 adiós.
Hasta luego.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una Mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motera naces, pero Mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte Mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El 25 de noviembre de 2014, el Papa Francisco viajó a Estrasburgo. Releer, en la hora de su fallecimiento, el discurso que pronunció ante los 561 eurodiputados que representaban a más de 500 millones de ciudadanos europeos contribuye a aclarar su legado. No es verdad que a Francisco no le importara Europa ni que desconociera la realidad europea. Viajó a Estrasburgo, como 26 años antes lo hizo Juan Pablo II, con la misma conciencia del papel que el viejo continente podía seguir desempeñando en un mundo cada vez más complejo. Consciente del cansancio de la vieja Europa, quiso alentar el proyecto europeo subrayando la que fue su razón de ser. Europa es un largo y denso proyecto histórico y, por lo tanto, espiritual, que tras la Segunda Guerra Mundial alienta un modelo de convivencia centrado en la dignidad humana y en los derechos que dimanan de ella. El paradigma tecnocrático y